verdaderos protagonistas.
Protagonista es el doctor Juan Camilo Restrepo, exministro y jefe negociador del gobierno en la mesa en Quito con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Doctor Restrepo, gracias por estar en Voces RC.
Muy buenas noches a todos ustedes y a la audiencia de Voces.
Doctor Restrepo, ha estado usted en las últimas horas en la celebración de los 168 años del Partido Conservador, el partido del que usted ha formado parte, fundado por Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro, si no me falla la memoria. Y usted ha apelado, les ha pedido a los conservadores que se sumen a los procesos de paz, no solamente a la implementación del acuerdo de paz con las FARC, sino que respalden este esfuerzo de paz con el ELN. En estos momentos hay un cese al fuego bilateral, una tregua entre el gobierno y el ELN. ¿Le dirán que sí los conservadores, que son los suyos, o será que le van a volver la espalda?
Bueno, efectivamente yo estuve hoy en ese evento convocado por el Partido Conservador, recordando que históricamente el Partido Conservador ha sido un partido de paz, que no ha titubeado cuando de firmar la paz del país se trata, y haciéndole una invitación a las bancadas del partido para que no se dejen invadir de oportunismos o de incoherencias. Es el momento de estar firmes en torno a este proceso de paz. Recordé igualmente cómo los presidentes conservadores más recientes, el doctor Belisario Betancur y Andrés Pastrana, cada uno en su manera, en su estilo y en sus formas, pero cada uno de ellos buscaron la paz negociada con los grupos alzados en armas, que no es diferente de lo que está haciendo el presidente Santos. Yo creo que fue una reunión útil, vamos a ver, naturalmente como en todo partido hay diferencias, hay matices, pero quise hacer ese aporte político al proceso de paz que está en curso en el país.
Alejandro Villegas.
Y a propósito de esos apoyos políticos, quiero preguntarle también por una decisión de las últimas horas que muy bien usted conoce y tiene que ver con Cambio Radical, que ha decidido votar negativamente la discusión de la reglamentación de la Justicia Especial para la Paz. ¿Qué opinión le merece esa decisión y también en parte la del exvicepresidente Germán Vargas Lleras?
Bueno, yo más que opinar sobre esa decisión de Cambio Radical, que por supuesto no la comparto en absoluto, quisiera registrar que en el día de hoy, según leo y oigo, se sigue abriendo paso en las comisiones primeras conjuntas de Cámara y Senado, que estudian los en debate conjunto la ley de justicia transicional, la ley estatutaria, que se está abriendo camino y todo indica que será finalmente aprobada, aún sin los votos de ellos, ni los de el partido de Centro Democrático. Y esto es muy importante porque es la viga de amarre de todos los acuerdos de paz, es esa ley. De manera que sería una verdadera catástrofe jurídica y política que no se aprobara. Se le están haciendo ajustes. Ahí leo que hubo ya hoy una aproximación entre el gobierno y el fiscal para limar asperezas. De manera que yo confío en que se apruebe, entre otras cosas porque esto es importante en la negociación con el ELN, el cual observa con mucha atención cómo avanzan la implementación jurídica de los acuerdos de La Habana y marca un derrotero de lo que pueden ser las negociaciones de Quito.
Doctor Juan Camilo, usted también fue ministro de Hacienda del expresidente Andrés Pastrana. ¿Qué opina también de la posición que ha mantenido el expresidente Pastrana y esta coalición que quiere configurar con sectores del Centro Democrático que en parte revisaría los acuerdos de La Habana?
Bueno, mire, yo tengo un gran respeto con el presidente Pastrana, fui su ministro y naturalmente con todo comedimiento quisiera decir que disiento totalmente de las últimas posiciones que él ha adoptado. Yo lo acompañé a él en todos los esfuerzos que hicimos en su momento para aclimatar la paz, el diálogo negociado con las FARC, de manera que me siento en lo personal mucho más cercano entre los que creen que el país puede y merece buscar una paz negociada, una paz digna, pero una paz que le ponga fin a este desangre que nos está agobiando a los colombianos hace tantos años.
Doctor Juan Camilo Restrepo, esta primera etapa del cese al fuego con el ELN o de la tregua, pues empezó el domingo y va a terminar el próximo día 9 de enero y posiblemente se pueda renovar. La gente se pregunta cuáles son los compromisos concretos de parte y parte en este lapso en el que van a silenciarse los fusiles.
Bueno, efectivamente, Juan Carlos, hubo allí pactado solemnemente ante los garantes del proceso compromisos de parte y parte. Pero antes de enumerarlos brevemente, quiero recordar que en el acuerdo de cese al fuego y de hostilidades quedó muy en claro que durante ese periodo ningún metro cuadrado del territorio colombiano le será vedado a las fuerzas militares y de policía del país para reprimir el crimen, incluido si el crimen viene del ELN. O sea, esta es una cosa muy diferente a lo del Caguán. En el Caguán, recuérdese, se estableció un perímetro de 54.000 kilómetros cuadrados donde no podía entrar el ejército. Aquí el ejército tiene plena autonomía para entrar a cumplir en cualquier territorio del país sus funciones constitucionales y legales de reprimir el crimen. Dicho eso, recuerdo, se adquirieron cuatro compromisos puntuales por el ELN a cumplir durante esos 100 días del cese al fuego y otros tantos por parte del gobierno. ¿Cuáles fueron los del ELN? No secuestrar, no atentar contra la infraestructura nacional, incluidos, por supuesto, los oleoductos, no enrolar menores de 15 años, que es el rasero que traza el derecho internacional humanitario, y no sembrar artefactos antipersonales que puedan poner en riesgo la población civil. Del lado del gobierno se va a hacer una revisión a la legislación que busca fortalecer la protección de los líderes sociales. El gobierno también está, y lo está de primero, en la preocupación que a todos nos embarga por asesinatos que ha habido de líderes sociales. Se va a revisar la legislación de lo que se llama las alertas tempranas. Se va a hacer un programa humanitario para mejorar la condición de los 450 reclusos que en nuestras cárceles hay de militantes del ELN. Se va a velar para que una ley que ya aprobó el gobierno, el Congreso, hace algunos días, despenalizando algunos comportamientos de protesta social, se ponga en marcha y se le dé una cumplida aplicación. Y vamos a iniciar el mecanismo de consultas con la ciudadanía, con la opinión pública y con los segmentos de sociedad que están establecidos en la agenda común que se estableció entre el gobierno y el ELN en marzo del 2016.
Doctor Restrepo, ¿tiene secuestrados el ELN y si los tiene, los pondrá en libertad durante este cese al fuego bilateral?
Parece que el ELN sí tiene algunos secuestrados todavía, unos 5 o 6, tuvimos una primera conversación con ellos y quedamos de que cuando nos volviéramos a reunir miraríamos este tema, porque tan secuestrado es y tan reprobable es el secuestro del que lo haya sido después del 1 de octubre como el que lo haya sido antes del 1 de octubre y todavía esté secuestrado. El secuestro, recuérdese, es un delito continuado, de manera que vamos, a partir de la primera reunión de la mesa que se haga después de este receso en el que estamos, a analizar ese tema con el ELN, a ver si es posible que vayamos encontrando fórmulas para que esos secuestrados que aún tienen los vayan liberando.
Alejandro Villegas.
Antes de la entrada al cese al fuego con el ELN, usted condenó a través de las redes sociales los atentados que protagonizó esa guerrilla contra oleoductos, generando pues unos daños ambientales. ¿Cómo hacer crecer la confianza en la mesa de negociaciones en momentos en que se presentan hechos como estos? Porque la opinión pública dice no entiende que se presenten estos hechos de terrorismo mientras se sigue negociando allá en Quito.
Evidentemente, esos hechos delirantes, censurables, que fueron unos crímenes ambientales casi que sin precedentes, no solo crecen los prontuarios de quienes dentro del ELN los causaron, sino que hicieron crecer la desconfianza en un proceso de paz y en un proceso de cese al fuego. La única manera de contrarrestar esa desconfianza es con hechos concretos. Y los hechos concretos ahora, en estos 100 días de cese al fuego, se llama simple y llanamente que el ELN cumpla puntual y rigurosamente con sus compromisos. Pero obviamente entraron con el pie equivocado al cese al fuego, porque hacer preceder un cese al fuego de unas vísperas de terrorismo y vandálicas, pues fue una cosa inoportuna, innecesaria. Si con ello creían que iban a ablandar la mesa, no la ablandaron. Si con ello creían que iban a conseguir concesiones, pues no las consiguieron. Y el daño fue inmenso, hasta el punto de que el propio lago de Maracaibo se vio en el riesgo de que recibiera aguas contaminadas del río Catatumbo. Así de esa magnitud fue las voladuras, que hubo una seguidilla de 6 o 7 voladuras en los días anteriores a la entrada al fuego. Entre otras cosas, qué bueno sería que Venezuela alzara la voz y condenara esos hechos del ELN, porque ya no solo son condenables per se, sino que les están poniendo en peligro la autonomía y la integridad ambiental del propio vecino país.
Sí, oiga, pero doctor Juan Camilo, ¿entonces se siguen refugiando allí en Venezuela la gente del ELN?
Sí, allá en Venezuela hay, y eso ya es conocido de vieja data, algunos jefes del ELN que viven amparados y viven al abrigo de las autoridades venezolanas.
Una última pregunta, doctor Juan Camilo Restrepo, después de que usted nos informara de eso de los líderes del ELN en Venezuela. Supongo que el presidente Nicolás Maduro no hace nada por perseguirlos, ¿no es verdad?
Bueno, la geopolítica de las relaciones colombo-venezolanas, la geopolítica de nuestra frontera tan traumatizada últimamente, influye en todo este proceso con el ELN. Ojalá que haya de parte del vecino país una posición más radical y más franca que nos ayude en estas cosas que finalmente son del beneficio mutuo. Pongo un ejemplo. El ELN pelecha financieramente con rentas ilícitas muy jugosas, a menudo de rentas ilícitas que se derivan del arbitraje de negocios que se alimentan de la gran desbarajuste que hay en la economía venezolana. El ELN obtiene recursos ilícitos de los contrabandos, de gasolina, de ganado en pie, de pescado, porque naturalmente un país con una inflación que ya bordea el 700%, vecino con una frontera de 2.200 kilómetros, viviente y porosa, frente a un país como el nuestro, que tiene una inflación del 4 o 5%, pues naturalmente la inercia de la económica lleva a unos contrabandos gigantescos que allá generan desabastecimiento y aquí rentas ilícitas. Y buena parte de esos contrabandos los viene manejando el ELN.
Es Juan Camilo Restrepo, el jefe negociador del gobierno con el ELN. Doctor Restrepo, gracias por haber estado en Voces RCN.
Bueno, un gran saludo a todos ustedes.
6 de la tarde, 49 minutos.